Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Tipos básicos de pruebas disponibles para detectar el síndrome de Down durante el embarazo. Las pruebas de detección son uno de los tipos y las pruebas de diagnóstico son el otro. Las pruebas de detección les pueden indicar a la mujer y a su proveedor de atención médica si el embarazo tiene un riesgo menor o mayor de estar afectado por el síndrome de Down. Por lo tanto, las pruebas de detección ayudan a decidir si se podrá necesitar hacer una prueba de diagnóstico.
Bienvenidos a todos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda
Nancy Valenzuela
y Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/. El día de hoy continuaremos con el tema sobre el síndrome de Down. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre dicho tema. En este programa lo concluiremos. Las pruebas de detección no proporcionan un diagnóstico absoluto, pero son más seguras para la madre y para el bebé. Las pruebas de diagnóstico por lo general pueden detectar si el bebé tendrá el síndrome de Down o no, pero pueden implicar mayor riesgo para la madre y el bebé. Ni las pruebas de detección ni las pruebas de diagnóstico pueden predecir el impacto completo que tendrá el síndrome de Down en el bebé. Nadie puede predecir esto. Para continuar con este tema, seguiremos escuchando la entrevista realizada al doctor Jorge Ramón Corona Rivera, médico, genetista, pediatra, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara.
Salud.
Muchas gracias y gracias por esa información. Es muy importante que la gente sepa que en el estado hay un lugar donde pueden dirigirse para ser apoyados en este con ese diagnóstico.
Así es.
Una pregunta también que hacen, yo he escuchado y la hacemos aquí por hincapié del público, bueno, la persona que nos recomendó el tema, es que si es una enfermedad como tal, o sea, ¿se le puede considerar enfermedad al problema del síndrome de Down o un trastorno?
Ah, es lo mismo. O sea, esa parte, pues, creo yo toca sensibilidades, ¿verdad? Pero en el sentido objetivo es una enfermedad, ¿verdad? O sea, porque yo he escuchado a papás decir, no, es que mi niño es normal, pero tiene síndrome de Down. Entonces eso es contradictorio, ¿sí? Porque no es normal tener un cromosoma de más. Y el cromosoma de más tiene efectos patológicos, o sea, todos los niños con síndrome Down, en alguno menor, en menor o mayor grado, tienen algún déficit cognitivo o del desarrollo, ¿sí? Hay un porcentaje muy bajito de personas con inteligencia limítrofe o normal baja, ¿sí? Pero la gran mayoría tienen afectación cognitiva. Es bajo el porcentaje de personas con síndrome Down, las que tienen su inteligencia limítrofe o normal bajo, pues ha habido personas que han llegado a estudiar, a hacer una maestría, pero la verdad, también anteponer eso como lo común, no es cierto. O sea, la minoría tiene afectación moderada a la inteligencia, muy pocos leves y también pocos una afectación pues muy severa. Es cierto que un niño con síndrome de Down lo único que puede tener es una discapacidad intelectual leve, ¿sí? Con habilidades motoras ligeramente disminuidas o y nada más, ¿verdad? Y hay niños que aparte, como parte del síndrome de Down, tienen malformaciones en su cerebro, o en su corazón, que es muy frecuente, casi la mitad tiene malformado su corazón, o malformaciones en baja frecuencia del esófago, que es el tubo por donde entra la comida, o falta de perforación del orificio anal, ¿sí? Que mayormente son las malformaciones pues más frecuentes que llegan a tener, ¿verdad? Tienen otros riesgos de toda la vida según tienen al nacimiento, tienen nacen con glóbulos blancos de más, ¿verdad? Y hacen, tienen riesgo de hacer leucemia. Cuando los primeros siglos, prácticamente toda la, hasta la etapa adulto joven, tienen riesgo de hacer leucemia 20 veces más que la población general, hacen anemias, ¿verdad? Entonces, con todas esas complicaciones que presentan, no podemos decir que sean una persona normal, o sea, tienen una enfermedad, ¿verdad? Entonces creo que esa parte, pues, es mejor llamarla por su nombre, ¿verdad?
Otra pregunta, ¿las personas con síndrome de Down son reproductivas? ¿Son fértiles?
Las mujeres sí, las mujeres son fértiles, los hombres presentan detención de la espermatogénesis y prácticamente en su mayoría se consideran estériles. Entonces, sin embargo, ahí está el punto de la discapacidad intelectual, ¿verdad? O sea, si una persona con discapacidad intelectual, pues no se recomienda que se reproduzca, ¿verdad? Porque si no se puede valer por sí mismo, pues tampoco puede atender a un bebé, ¿verdad? Entonces, yo he visto dos mamás con síndrome Down y las dos han sido producto de abusos sexuales, ¿no? Entonces, pero sí, por esa razón, las mujeres son fértiles y sí pueden. Y una mujer con síndrome Down, pues tiene un riesgo del 50% de tener un hijo con síndrome Down. Contrario a parejas que tienen un hijo con síndrome Down, que la mayoría, en el 99%, no se vuelve a repetir.
¿Cuál es la forma de diagnosticar? Bueno, aparte de las características anatómicas que todos conocemos, que son obvias en algunos casos, ¿cuál es realmente el proceso o el procedimiento para diagnosticar este trastorno, esta enfermedad?
Bueno, como es la enfermedad genética más común, generalmente, pues todas las personas lo reconocen, ¿verdad? Y al nacer, pues también esas características son reconocibles. Cualquier enfermera, cualquier médico, en cualquier hospital, de cualquier lugar, reconoce que el bebé presenta la fisura de los ojos oblicuas hacia arriba, el perfil facial plano, la nariz corta, cuello corto, con piel redundante en la nuca, 40% tienen su corazón mal formado y puede tener un soplo o agitación para respirar, un porcentaje bajo puede tener la cadera luxada, o displásica, en las manos son, y los pies son cortos, ¿verdad? De los pliegues de flexión de las manos los tienen fusionados como una línea transversa, en ocasiones al quinto dedo de las manos les falta un pliegue de flexión, está incurvado el quinto dedo, los pies tienen muy separado el primer y segundo dedo de los pies, en la planta los pies tienen un surco profundo entre el primer y segundo dedo de los pies y están aguaditos, lo que llamamos hipotonía. Entonces, por eso, un examen físico de un recién nacido con síndrome Down siempre tiene signos anormales. Entonces, se reconoce y se hace el diagnóstico clínico. La certeza del diagnóstico clínico para que corresponda a un cromosoma 21 de más, es decir, que corresponda a una trisomía 21, es prácticamente del 98%. O sea, cuando un niño presenta ese conjunto de características, la probabilidad de que se encuentre un cromosoma de más es prácticamente del 98%. O sea, el margen de error es muy pequeño. Entonces, por eso, todos los médicos se atreven a decir después a los papás que es bueno que lo sepan, pues, sabiendo dar malas noticias, es bueno que lo sepan, que tienen síndrome Down. Entonces, son enviados para revaloración, para genética, que es nuestra especialidad, y de nuestra parte, los laboratorios de genética realizan el estudio que lo confirma al 100%, que se llama cariotipo. Lo que hablé de la no separación de cromosomas o las translocaciones, el estudio que confirma todos esos hallazgos se llama cariotipo.
Esto fue un fragmento más de la entrevista acerca del síndrome de Down por el doctor Jorge Román Corona Rivera, médico genetista pediatra, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Recordándole nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés. 800-799-992-4233 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Escucharemos una cápsula informativa referente a este interesante tema. Características psicológicas. Es habitual suponer que las personas con síndrome de Down tienen unas peculiaridades comunes que los diferencian de los demás. El propio John Lovegood Down, cuando descubrió en 1866 por primera vez las características del síndrome, observó su facilidad para el humor imitativo y la mímica, y los definió con aptitudes musicales y obstinados, atributos que se han incorporado al conjunto de lugares comunes que florecen alrededor del síndrome de Down. Su aspecto físico invita también a ubicarlos en un grupo homogéneo. Sin embargo, como ya hemos indicado anteriormente, la variabilidad existente entre las personas es tan grande e incluso mayor que la que se da en la población general. Por ejemplo, los márgenes temporales en que se adquieren determinadas capacidades o hitos de desarrollo con la marcha en el habla son más amplios. Presuponer unos rasgos propios y exclusivos de las personas con síndrome de Down lleva consigo dos peligros que pueden acompañar a los tópicos aplicados a cualquier grupo humano. Por un lado, el efecto inmediato de etiquetaje o generalización, que lo llevará a suponer que cualquier sujeto, por el mero hecho de tener síndrome de Down, ya contará con esos atributos, configurando un perjuicio difícil de superar posteriormente. En segundo lugar, la creación de las expectativas respecto a las posibilidades futuras de la persona, por lo general, limitando sus opciones. Información obtenida de la página web down21.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Una vez fecundado el óvulo, en el proceso de división subsiguiente, el material genético no se separa correctamente, de modo que una de las células hijas tiene 3 cromosomas en su par 21 y la otra solo 1. El resultado será que algunas de las células serán trisómicas, con 3 cromosomas, y el resto normales, con 2. Esa mezcla de tipos cromosomáticos distintos se conoce como mosaico cromosomático. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista sobre el síndrome de Down con el doctor Jorge Román Corona Rivera, médico genetista, pediatra, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Regresamos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La Barra de los 30 Minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, estamos concluyendo con el tema sobre síndrome de Down, que desde la emisión pasada iniciamos. El síndrome de Down es una afección que dura toda la vida. Los servicios que se proporcionan temprano suelen ayudar a los bebés y a los niños con síndrome de Down a mejorar sus capacidades físicas e intelectuales. La mayoría de estos servicios se centran en ayudar a los niños con este síndrome a desarrollarse a su máximo potencial.
Estos servicios incluyen terapia del habla, ocupacional y física, generalmente se ofrecen a través de los programas de intervención temprana de cada estado. Los niños con síndrome de Down también pueden necesitar ayuda o atención extra en la escuela, aunque a muchos de estos niños se les incluye en las clases regulares. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el doctor Jorge Román Corona Rivera, médico genetista, pediatra, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara.
Salud.
¿Qué impacto tiene esta enfermedad dentro de la sociedad a su experiencia y con el tiempo que lleva trabajando con este trastorno?
Pues es la enfermedad genética más frecuente en el humano. Uno de cada 700 niños nace con síndrome de Down, ¿sí? Entonces, por lo tanto, por su número, pues aquí en Guadalajara hay miles de personas con síndrome de Down, y pues se requiere que haya cada vez pues mejor infraestructura para atenderlo, ¿sí? En las poblaciones grandes, pues aquí en Guadalajara, pues los DIF tienen inclusive una clínica para puros niños con síndrome de Down, ¿sí? Y porque la parte de manejo más importante, es la rehabilitación en todas las esferas, buscando que estos niños pues adquieran o desarrollen al máximo sus habilidades, ¿sí? O sea, por ejemplo, estos niños, lo que llamamos hitos del desarrollo, es decir, cuando sostenemos la cabeza, nos sentamos, cuando gateamos, nos paramos, cuando caminamos, cuando decimos los primeros bisílabos cuando decimos palabras, frases, cuando ya hablamos bien, cuando vamos al baño solos, cuando comemos solos, cuando nos vestimos solos. Todo eso, los niños con síndrome Down lo hacen a más del doble del tiempo de un niño sin síndrome Down. Entonces ahí entra la ayuda muy importante del manejo de rehabilitación, ¿eh? Entonces, se requiere pues que todo niño tenga acceso, porque en toda población de todo el mundo hay niños, hay personas con síndrome Down, se requieren esas ayudas, ¿no? Entonces, al igual que otros problemas genéticos, pues es muy importante que se apoye la infraestructura para que se atiendan a estos niños. Aparte, los cuidados médicos, pues que en general deben de tener particularmente estos niños.
¿Cuál es la esperanza de vida de una persona con síndrome de Down?
Bueno, hace 100 años la mayoría moría en la infancia, ¿sí? Todavía hace 30 años no se les quería, no, en los hospitales públicos, ofrecer cirugías de corazón para corregirles defectos, ¿sí? Entonces, eso también nuestro medio ha cambiado. Entonces, la esperanza de vida actual ya anda como en los 68 años. O sea, es más baja que la de la población general, pero ha subido mucho, pero mucho con respecto a hace 100 años, ¿no? Entonces, tienen riesgos, complicaciones, enfermedades según la edad que tienen más riesgo que morir. De hecho, al nacimiento, o sea, los primeros días de vida, un 15% de estos niños fallece, ¿verdad? O sea, y eso es mucho más que los niños que no tienen síndrome Down, ¿verdad? Pero ya los que logran sobrevivir, que son el 85% sobrevive la etapa neonatal, su esperanza de vida generalmente es buena, ¿verdad? Y son niños que otras esferas del desarrollo las tienen íntegras. Entonces, son niños que tienen, curiosamente, pues como una característica del síndrome, tienen mucho, pues le podemos llamar como ángel o carisma. Entonces son niños que se dan mucho a querer generalmente, ¿no? O sea, con su familia. Entonces a la familia, pues, al primero es como un golpe fuerte para ellos, pero ya que conocen la personalidad del niño, pues son generalmente muy, muy queridos en la familia. Y también, digo, toda la sociedad, porque son niños que tienen mucho, mucho carisma. Son niños que realmente queremos mucho a los niños con síndrome Down.
Sí, de hecho sí son muy agradables. Doctor, pues solamente pedirle algo extra que nos quiera añadir, alguna recomendación, algún dato extra sobre este tema en cuestión.
Bueno, pues la como comenté, el Servicio de Genética del Hospital Civil Doctor Connie Mencate, Civil Nuevo, tenemos pues una clínica para atención de niños con síndrome Down, y prácticamente nos apegamos a las guías de cuidado anticipado, por ejemplo, que recomiendan en Estados Unidos, que son las más conocidas a nivel mundial de parte de la Academia Americana de Pediatría, que según la edad del niño debe de realizárseles evaluaciones, interconsultas o manejos dirigidos totalmente a ellos. Entonces, pues invitamos a todas las, los papás de personas con síndrome Down que deseen acudir.
Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y el espacio que nos pudo abrir para responder estas preguntas. Muchas gracias por toda la información.
Muy bien, pues gracias a ustedes y qué bueno que precisamente den a conocer esta enfermedad para que pues desaparezcan los tabús que puedan existir respecto a ella, ¿verdad?
Claro que sí.
Y bueno, estamos a la orden también.
Gracias, excelente tarde y que esté muy bien.
Con esto hemos concluido esta interesante entrevista realizada al doctor Jorge Román Corona Rivera, médico genetista pediatra, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Y para finalizar con este tema, vamos a escuchar una cápsula informativa que se ha preparado para ustedes. Nada los detuvo y con esfuerzo se convirtieron en ejemplos de superación y constancia para seguir los sueños. Hace algunos años, los profesionales para las personas con síndrome de Down era algo inalcanzable e impensable. Hoy es un sueño que puede hacerse realidad. El portal de la Nueva España detalló personas con esta condición, quienes gracias al esfuerzo y deseo de superación, se convirtieron en profesionales exitosos, llegando a lo más alto de las respectivas áreas. Pablo Pineda. Este joven malagueño fue el primer licenciado universitario europeo con síndrome de Down. Además, es el primer actor español galardoneado con la Concha de Plata al mejor actor de Festival Internacional de Cine de San Sebastián por su papel en la película Yo También. Pineda es maestro, conferencionista y escritor. Megan McCormick, joven estadounidense, se graduó con honores de la universidad de su país y hoy educa a niños en edad preescolar. Ayelé Barreiro. Esta bailarina argentina logró la fama al participar en el programa Transadino Bailando por un Sueño. Fernanda Honoreta. Esta reportera de televisión brasileña trabaja para un programa en que entrevista a los artistas más famosos de su país. Ángela Bachiller. Esta joven de Valladolid, España, se convirtió en 2013 en la primera concejal con síndrome de Down. Owen Grosser, jugador de baloncesto que da el nombre a la jugada Owen. Su talento lo llevó a aparecer en el programa Sports Center de la cadena de televisión ESPN, espacio de la excelencia de las estrellas deportivas estadounidenses. Información obtenida de la página web QO, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Hemos llegado al final de este programa y del tema Síndrome de Down, que se realizó en 12 emisiones. Agradecemos la ayuda y la información que nos brindó el doctor Jorge Román Corona Rivera, médico genetista pediatra, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas.
Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, a partir de las 12 del día, no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes
Nancy Valenzuela
y Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.